Bueno, un poco para crear ambiente, estamos recibiendo al queridísimo Fabián Severo a propósito de la nueva edición de su segunda novela, y bueno, y recurríamos a don Víctor Amaral Portela para crear un poco de clima norteño, más o menos fronterizo. ¿Cómo andás, Fabián?
Buenas tardes, Nelson. ¿Cómo andás?
Bien, bien. Recibiéndote acá con muchísimo gusto. Segunda novela, pero la volvieron a editar ahora. Viene, la retocaste un poquito, viene tal cual. ¿Qué pasó? Bueno, es una edición nueva, listo.
Sí, en realidad, sí, Sepultura había salido creo que en el 2020,
sí.
Por ediciones de La Canoa, y se había agotado, estaba agotada, y había gente que me escribía y me decía, mira, no se encuentra el libro, y hace, no sé, como unos 2 años que tal vez esté agotado de esa primera edición que había tenido, creo que 1.500 ejemplares.
Qué bárbaro, pero muy rápido se agotó.
Sí, no sé, sí, ponele que se agotó en dos, tres años, ponele que se agotó, se terminó. Y bueno, y entonces, ahí hace tal vez un año empezamos a conversar con Martín de Estuario, después de Costura, del libro de cuentos. Sí, Martín dice, che, sí, tenemos que sacar Sepultura, porque viste que está agotada, vamos a sacarla. Y yo encantado de la vida, si vos querés sacarla, no me voy a oponer.
Claro.
Y entonces ahí empecé a mirarla de vuelta. Es decir, le di al, o sea, si uno hace una miradita fina, así, si hace un pine fino, puede encontrar algunos detalles que yo le cambié. Si bien estructuralmente es lo mismo, hay pequeños detalles. Y después con alguna sugerencia de la editorial, obviamente, de la corrección de la editorial, que leyó y me iba haciendo algunas sugerencias o algunas preguntas sobre el libro. Uh-huh. Viste que el deseo de uno es sacarle todo aquello a lo que uno le ve detalles, y ese es un problema, porque de 200 páginas te vas a quedar con 35, ¿viste? Porque además pasa el tiempo y uno nunca está conforme con lo que escribió.
Pero te tiene que haber costado mucho, Fabián, porque redondea muy bien, ¿cómo explicarlo? Un estilo muy personal, un poco por el lenguaje que aplicás, bueno, la cosa del portuñol, pero bueno, está tu cuestión poética también, la manera que tenés de describir los pueblos pequeños, bueno, o humildes o marginales, ¿no?, de las grandes ciudades de la frontera, es como... Es como un libro que plantea la madurez estética y estilística del autor, ¿no? Pasa muy como de este año, un poco por eso, me parece que acá redondeaste bien, ¿no? Acá medio como que ya la búsqueda dio un paso adelante, me parece. Hay como una concreción, ¿no?, de Viralata para esta novela.
Sí, sí, viste que a uno le cuesta analizar lo que uno hace, ¿no, Nelson? Pero viste que uno es difícil analizar lo que uno escribió, lo que uno logró, porque además después ya uno termina y ya se pone a trabajar en lo siguiente y trata de olvidarse lo que quedó para atrás. Pero yo, esas voces que me acompañaron un tiempo, las voces de Sepultura, y sobre todo la voz, yo tenía como la voz de un viejo en la cabeza, y un viejo que yo no sabía si estaba vivo o estaba muerto, y que ese viejo en realidad es esa voz surge del pueblo donde vivo yo ahora, que es Atlántida, ¿no? Lo que pasa es que yo... el lugar a donde me siento mejor para escribir es en la frontera, porque me parece que es el lugar que más conozco, a pesar de que haya vivido, tampoco es que, no, yo creo que ya viví más acá en el sur que allá en la frontera, pero es el lugar a donde me siento mejor es en la frontera, Y entonces inventé ese pueblo que se llama
Sepultura. Hay un pueblo, ¿no? No sé si es Sepultura o Sepulturas ahí.
Sí, no es un pueblo, por lo que me han dicho, no es un pueblo, es un paraje, un lugar ahí donde se encuentran dos caminos. Yo siempre estuve en la Ruta 30 sacándome foto con el cartel, pero nunca entré, a ver, y todo el mundo que pasa por ahí, que leyó la novela, saca fotos y me manda por las redes.
Le diste vida al pueblo, no conozco. O al paraje.
Tendría que ir, sí. Y yo creo que lo que escribí es una versión que se aproxima bastante a lo que esa voz quería decir, ¿viste? Es un ejercicio que me parece que me costó mucho, y me parece que es un ejercicio como difícil, ¿viste? Tiene que encontrar un lector que esté dispuesto a escuchar esa voz en ese uso del lenguaje, en ese español de frontera o en ese portuñol, pero a su vez conectando como reflexiones todo el tiempo y reiterando mucho. Parece que está hablando con una gurisa, pero que no aparece. Y bueno, yo creo que si encuentra un lector que acepte ese pacto ficcional, y capaz que lo puede enganchar o conmover.
A mí me parece que es un plus extra, ¿no? O un redondeo a fondo, porque es lo que describís, que si lo describieras, digamos, como cualquier otro autor, sin necesidad de acudir al portuñol ni nada que se le parezca, estaría bárbaro, porque es un... hasta ciertas cuota partes importantes que tiene hasta de literatura fantástica, ¿no? Es decir, ahí hay toda una relación muy muy rara, sí, no se sabe si el personaje está vivo, está muerto, es un... pero bueno, va a ir ganando recuerdos, pero digo, planteado con el lenguaje, ¿no? Es como que tiene también la lengua de ese pueblo, ¿no? Y medio como que lo narrás así, con el lenguaje que hablaría ese pueblo. Yo no sé cómo explicarlo, pero creo que es la narración y su lenguaje también, me parece. Y está realmente bueno. Y el lector, me parece que enseguida se hace cómplice de eso. Y me parece que me da toda la sensación que le debe gustar, ¿no? Le debe gustar que esté narrado así, en esa lengua, en ese lenguaje, ¿no? Me parece que...
Viste que encontrar la forma para... En eso se nos va la vida, ¿no? Encontrarla. Yo ahora estoy trabajando en algo, y hoy me he pasado el día trabajando en eso, y el día se me va en tratar de encontrar la forma y lo que hago yo voy escribiendo, viste, sigo para adelante, sigo con fragmentos de la historia, por más que no encuentre bien la forma, porque digo, en algún momento se me va a iluminar, esa esperanza de que en algún momento se me va a iluminar y me va a aparecer la forma o la forma de la voz. Y acá pasa eso, ¿no? O sea, encontrar la forma para decir eso, ¿no? Esa historia, ¿no? Yo quería jugar un poquito con esa idea de, primero, de un viejo contándole a una joven.
Sí, una joven que viene buscando un poco la memoria de antepasados que estuvieron en ese pueblo y que, bueno, viene de la ciudad, y, ¿no? Hay un diálogo ahí permanente, el viejo permanente le dice, bueno... No es lo mismo que el lugar de donde usted viene, ese hormigueo, ¿no? Esa cantidad de, cuando hablan del ruido, ¿no? En comparación con el silencio que se encuentra, y que también es un poco, no se sabe muy bien, en definitiva, si es un pueblo, que existe, o es un cementerio, ¿no? Y de ahí el nombre de Sepultura. No, es decir, está todo eso, el diálogo es ese, también es con una chica joven que viene en busca de la memoria de gente que vivió ahí, ¿no? Está bárbaro, porque es todo el libro con el viejo diciéndole, bueno, mi pueblo era así, acá pasó esto, bueno... describe muy bien la frontera, por eso me parece que te vino bárbaro el nombre del pueblo o el paraje real de Sepultura, porque creo que justamente está en la mitad de la frontera, ¿no? ¿O no?
Sí, está supuestamente está bien ahí en la parte, en cuando vos vas por la 5, que doblás para la 30, sí, entrás para la ruta,
sí,
30,
sí.
Te vas Partigas, ahí pasamos primero Tranqueras,
sí.
Después de Tranqueras agarramos la subida de Pena, porque estamos yendo, ¿no? Si viniéramos en la bajada de Pena,
sí.
Ahí pasamos por Masoller, viste que Masoller, sí, ahí es límite de Artigas, Salto y Rivera, o sea, creo que la aduana está del lado de Artigas, la comisaría creo que está del lado de Salto y la escuela está del lado de Rivera, y ahí está el límite también con Brasil, porque del otro lado de Masoller cruzás el alambrado ahí, en el medio de Masoller y de, eso se llama Villa Albornoz, está el cementerio, hay un cementerio ahí, como un cerco de piedra, yo inspiré ahí en esa idea, y no un cementerio en el medio del, separando un país del otro.
Claro.
Y después, y ahí enseguida, seguimos por la 30 rumbo a Artigas, ahí enseguida, yo que sé, 10 kilómetros creo de Masollera, hay un cartel que dice Sepultura, o Pueblo Sepultura, y después más adelante dice Sepultura. Yo como estaba buscando un pueblo para una voz que tenía en la cabeza, yo tenía una idea en la cabeza, tenía una imagen de un cementerio a donde llevaban a enterrar mucha gente y no sabía bien por qué la llevaban a enterrar ahí. Cuando vi ese cartel, en realidad íbamos en la ruta con mi esposa y mi esposa mira el cartel, yo pasé mil veces por el cartel, nunca le di bola, pero yendo con Lau y Lau me dice, pará Fabio, ¿ustedes tienen un pueblo que se llama Sepultura? Digo, sí, tenemos. Entonces me dice ella, no puede ser, ¿cómo le van a poner Sepultura a un pueblo? Y yo le digo, sí, se llama Sepultura, digo, no lo conozco, pero se llama Sepultura. Entonces ella me dice, ese es el título de un libro, Pueblo Sepultura. Y el libro se iba a llamar Pueblo Sepultura hasta una semana antes de entrar a imprenta, cuando ya está todo pronto, todo corregido, todo diseñado, y yo digo, ¿saben que creo que no es Pueblo Sepultura, sino que es Sepultura solo? Y a mí me servía el título porque yo quería darle, viste que los que escribimos a veces tenemos algunas imágenes que nos persiguen y hasta que no las escribamos no nos dejan en paz. Y yo quería manejar un poquito esta idea que también la sentí en Artigas y que la siento en Atlántida, cada vez la siento menos en Atlántida porque Atlántida después de la pandemia se fue poblando, se está poblando, pero a mí me pasaba esto de andar por este pueblo que está lleno de casas vacías, lleno de casas para alquilar, ¿viste? Gente, o de gente que tiene casa, que viene una semana al año y la casa está vacía, y andar solo por el pueblo en bicicleta o caminando sin absolutamente nadie, con casas vacías. Eso por un lado, esa imagen, ¿viste? Me perturbaba un poquito decir, ¿no? ¿Las casas están vacías de verdad o no están vacías de verdad? ¿Qué pasó adentro de esas casas y todas las historias que tienen esas casas que si uno no la cuenta nadie las va a saber? O sea, ¿no? Si vos no contás cómo construiste tu casa o cómo la compraste, todo lo que pasaste de alegría y de tristeza, tenés un diario de tu casa o un diario de tu vida, si no se lo contás a tu hijo o a tus nietos, esa historia no va a existir, la historia no, porque esa historia, la historia de nuestros vecinos no sale en los libros, ¿no? Entonces, ¿dónde va a parar todas esas historias? Y después, otra imagen que me acompaña desde Artigas, pero que en Atlántida también me persigue, esa idea de cruzarme siempre con la misma gente en los mismos sitios haciendo lo mismo, ¿no? La señora que barre en bata con la salida de cama, que barre todos los días con el rulero en la cabeza a la misma hora, y vos te cruzás con ella y ella siempre está haciendo eso. El señor está sentado mirando para afuera todo el tiempo. Es decir, y entonces en mi cabeza empieza a trabajar eso, de decir, che, bueno, ¿estamos vivos o estamos muertos?
Claro.
¿Sí? ¿O somos una especie de muertos vivos? Es decir,
el viejo de la historia explica eso también a la muchacha, ¿no?
Diciendo, claro, y él está todo el tiempo como haciendo ese juego, y entonces a mí me servía el pueblo que se llamara Sepultura, porque ese pueblo está vivo o está muerto, ¿viste? En realidad, si pasa siempre lo mismo, y si se hace siempre lo mismo... jugaba un poquito con esa idea y con la idea de narrar, ¿no?
Sí, a tal punto que nos salen a enfrentar esa dictadura que aparece ahí, porque no tienen tiempo, deben estar ocupados en sus están ocupados en sus labores diarias y cotidianas de su casa para adentro, entonces no salen a luchar.
Que a mí eso también siempre, quise poner eso, que a mí me pasaba eso, que nunca teníamos nada para hacer porque nos moríamos de aburrimiento en el pueblo, ¿no? Estoy pensando en mis años, esto hace en la prehistoria, ¿no? Capaz que la frontera ahora cambió y alguno está escuchando y se enoja, pero en mi prehistoria, allá en la frontera, no teníamos, no había una cafetería, no había un cine, no había un teatro, no había un bar, ¿no? Lo único que había abierto eran los quilombo, el casino y los free shop, ¿viste? Y entonces, no teníamos absolutamente nada para hacer. Pero si alguien planteaba hacer algo, estaban todos ocupados. Nadie podía, ¿viste? Pero si no tenemos nada para hacer, ¿viste? Entonces eso siempre quise, como... Entonces digo, claro, es imposible que hagamos la revolución así, ¿viste? Entonces quería jugar un poquito con esa idea de, mirá, o sea, si vos pedís que, ¿no?, que hagan algo, que se enfrenten a algo, no, está todo el mundo ocupado en algo que no sabe bien qué es, ¿no?
Aparecen cosas, ¿no?, obviamente, de estos tiempos y de cosas recientes, es decir, aparece el muro, por ejemplo, ¿no?, la cuestión de los muros, ¿no?, ahora estuvo todo el tema del muro de Donald Trump en la frontera con México, y ahora el presidente chileno pinochetista lo primero que hizo fue salir corriendo a hacer una zanja para poner un muro en la frontera con Perú, ¿no? Acá en esta novela tuya no podía faltar un muro muy muy singular, porque aparece, bueno, un ambiente de dictadura, ¿no?, los milicos y construyen un muro, y ahí la gente del pueblo, según cuenta el viejo, cuenta, bueno, nos enteramos de que no estábamos en un país, estábamos en dos, y ahora nos vinieron a poner un muro y a decirnos, bueno, este es el país de ustedes, y no, es decir, el país que era la frontera, de alguna manera se lo acota con la instalación de ese muro. Eso por un lado. Y lo otro, bueno, tiene que ver, sí, por supuesto, con las sepulturas. Y, aparece la figura del desaparecido también, ¿no? Y esa cuota parte de la historia nuestra de las dictaduras, ¿no? Que también las tuvo la frontera, ¿no? Tanto para un lado como para el otro. Dentro de hay unas metáforas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, muy 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 importantes, aparecen acá, digo, ¿no?
Sí, yo cuando iba contando la historia del pueblo, ¿viste?, o sea, cuando iban haciendo la historia del pueblo en la voz de este viejo, que en realidad la historia me acompañó 11 años, ¿no?, del 2006 al 2017, que la pude terminar, porque el primer fragmento es del 2006, claro, cuando iba contando la historia del pueblo y el pueblo iba naciendo en la voz de este viejo, iban pasando cosas, ¿viste? Y cosas que tenían que ver con la historia, ¿no? O sea, de repente invaden los milicos y empiezan a... Yo creo que usé una palabra que a mí me gusta, desabuelar, ¿no? Esa cosa, claro, de que se llevaron, bien, ¿no? Entraron y se llevaron a nuestros abuelos. Y claro, y si se nos llevan a todos, ¿no? Si se llevan a nuestros viejos, si se llevan a nuestros padres, ¿quién va a contar, ¿no?, quién va a contar la historia para los más jóvenes, ¿no? Porque ese es el eslabón oral de mi pueblo, ¿no? Los que no fuimos a las bibliotecas, los que no tenemos posibilidad de escribir libros, los que no somos letrados, o nos sentamos a escuchar la radio y nos sentamos en la vereda a contarnos la historia de uno para el otro. El tema es que si nos desabuelan, y yo quería jugar un poquito, o sea, simbólicamente, no sé si me salió, con esta idea de, más allá de esto, de que es el contexto ese de que llegan los milicos y se llevan a los viejos, no sé, una impresión que me da a veces de la época en que estamos viviendo, de que podemos estar desabuelándonos, ¿no? O sea, perdiendo a nuestros viejos en cuanto a los caciques de la tribu que nos contaban las historias y nos enseñaban, a mis alumnos a veces me dicen, ay, sí, mi abuela antes pasaba leyéndome y ahora pasa todo el día sentada mirando reel, ¿no? Entonces ya no quiere leer más tampoco, y si yo le regalé un libro, dice, mi hija, no me regales nada, que yo ya no leo. Y entonces digo, claro, si perdimos los sabios de la Lo tributamos.
Totalmente.
Y después lo otro que quería trabajar era el tema del muro, obviamente, pero es por, justamente por eso, siempre cada tanto aparece esa noticia de hay algún iluminado que quiere hacer un muro de verdad para separar los países y los nacionalismos y esta, bueno, si vos le, yo cada que subo un poema o un video mío a las redes, entre los comentarios de la gente siempre va a aparecer alguno que dice vende patria, ¿no? Andate para Brasil, ¿no? Por culpa de ustedes, la invasión, eso siempre aparece, ¿no? Eso está presente, no hay que negarlo. Pero además quería jugar un poquito también con la idea del muro simbólico, ¿no? Porque por más que no haya un muro, que no hayamos levantado un muro en la frontera, y yo creo que lo digo ahí en el libro, ¿no? La frontera es solo para los pobres, ¿no? O sea, la frontera es para nosotros los pobres, ¿no?
Sí,
para los
sí,
trabajadores,
claro.
¿No? Para los ricos no tienen frontera, ¿no? Ellos no tienen problema con cruzar de un lado para el otro.
Está en el libro, sí, claro, sí.
Sí, ellos no, la frontera es para nosotros que somos pobres. Los ricos no tienen frontera, ¿no? Los tipos, o sea, hacen y deshacen lo que quieren y cuando quieren y pasan lo que quieran por la... Yo para pasar una lechuga tengo que rellenar 3 formularios y pasaporte y no sé qué. Y ellos pueden pasar contenedores de lo que quieran ahí adentro que no les va a pasar absolutamente nada.
Claro, quería jugar un poquito con... Sí, los milicos aparecen y se sacan... Bueno, las abuelas le sacan hasta las gallinas de las casas. Se llevan todo.
Roban todo.
Las cosechas, lo que plantaban, todo. Se llevan absolutamente todo. Y la respuesta es, bueno, esto no es de ustedes, esto es contrabando.
Claro.
¿No? Y claro,
¿qué es lo que nos pasa cuando pasamos la frontera? Mira que nos revisan el auto y nos sacan 2 kilos de papa porque es contrabando y es comida, ¿viste? Son 2 kilos de papa, ¿qué contrabando? Yo no tengo bando, mi único bando es el estómago, ¿viste? y vos decís, y claro, porque no, ¿cuál es mi bando? ¿Cuál es el bando nuestro? ¿No? Eso es de otro bando, venís de otro bando. Y después y después eso dónde va a parar, ¿viste? Y entonces hay historias, ¿viste?, de la frontera. Y bueno, yo quería jugar un poquito con eso. También quería trabajar el tema de la oralidad, ¿no? De esta, por eso yo empecé el libro con la palabra escuche ese gotear de pásaro, esa música de empecé con escuche y terminé con dije. La última palabra es dije, ¿no? Escuchar y decir. Quería que encerrara la historia, por eso termina diciendo le pido que lembre mis palabras mucho mejor de lo que yo las dije, ¿no? Yo quería que fuera una narración sobre la narración de un viejo para una joven que busca y un viejo que pueda ayudarla a encontrar, contando historias, la importancia de la oralidad y con un factor ahí que quería trabajar también, que es cuando aparece la escuela en el pueblo.
Claro.
¿No? Cuando la escuela quiere adueñarse de las palabras y al fin, tanto es así que el pueblo termina incendiándoles, ¿no? Prendiendo, creo que casi el único acto de rebeldía del pueblo fue incendiar la escuela y que al otro día aparecieron los milicos y hicieron una escuela nueva de fierro más grande, ¿no?
Comenté un encuentro que tuvimos con el Tungelé sobre el Portuñol, justamente que invitamos a Ernesto. Y yo creí que había consenso, ¿no? Con la importancia y la afirmación del Portuñol. Fue una tertulia, no me acuerdo ahora. Me acuerdo de Ernesto que fue a fondo en todo esto del Portuñol y del habla del Portuñol en la frontera, pero aparecieron gente de profesores de literatura y de otras materias que despotricaban en forma muy fuerte en contra del Portuñol en la ciudad de Artigas y que acá hablamos y tenemos que preocuparnos por hablar un castellano perfecto porque es la lengua de la República Oriental del Uruguay y acá hablamos y eso, esa cosa brasilera, ¿no? Ahí se dio seguramente Ernesto, cuando lo veas, conversalo un poco con él, pero me llamó la atención. Yo pensé que en Artigas eso estaba saldado, ¿no? Y me sorprendió. Y lo veo un poco así en la actitud de la maestra que viene a enseñar las palabras, ¿no? Entre otras cosas, bueno, del castellano, ¿no? Es decir, claro, no viene a aprender, ¿no? Pones en el libro,
claro.
¿No? Los maestros que vienen, la maestra no vino a aprender, ¿no?
que pasa que es la historia de mi vida, ¿no, Nelson? O sea, no, la vida me llevó a este lugar que yo un poco lo elegí, pero un poco también me vino. Y es, mirá que yo la semana pasada tuve una lectura y fui a una lectura y en esa lectura, o sea, a mí me pasa eso de que hay alguien en el público que dice que lo que yo es horrible o me suena horrible o por qué haces eso con las palabras, ¿no? Todo el tiempo, que también es una reacción que es esperable que pueda haber, pero es la historia de mi vida, la de estar atravesado por esa cuestión de la gente que ataca o lo que hago, que le parece que está mal, porque pone al texto literario, y yo creo que el sistema educativo tiene culpa en esto, pero esto para hablarlo en
otro momento. Queda clarísimo el porqué de la maestra.
Pone al libro en un para hacer juicios morales sobre una obra literaria. Es decir, si esto está bien o está mal, si es moral o inmoral, cuando en realidad tenemos que ver si está bien o está mal escrita, ¿no? Es decir, es esta obra literaria. Claro. ¿Está bien escrita o está mal escrita? Ahora, vos a mí me podés decir si la tengo o no tengo que escribirla. Ah, esto está mal o no. Porque estás poniendo la literatura en otro lugar. Y yo un día puedo hacer un libro de memoria solo con historias que me pasan a mí, pero te cuento cortito así. Vos nos llamaste el otro día que estábamos en Lisboa con Diego Buropatua, que fuimos a... ¿Te acordás que conversamos de allá desde Lisboa y fuimos? Hicimos Madrid, Braganza, Coimbra, Complutense de Madrid, Universidad de Coimbra, sí, Lisboa, sí. Instituto Cervantes. O sea, anduvimos todos en instituciones por España y Portugal. En esas instituciones que íbamos a hablar con gente estudiosa de la lengua, de la historia de la lengua, la pregunta que repetían, que me hacían a mí, es: ¿y ustedes en Uruguay, el gobierno, el sistema educativo, qué está haciendo para preservar el tema del portuñol? Porque, según algunos estudios, podría llegar a desaparecer en el siglo XXI, podría desaparecer el portuñol. Yo no tengo herramientas, Nelson, para contestar esa pregunta, no sé qué es lo que hace el Estado o no hace, o qué es lo que hace la educación o no para preservar el portuñol, o sea, para que no se pierda. Pero a mí me llegan todo el tiempo historias dentro del sistema educativo, ¿no?, que justamente parecería que buscaran lo otro, es decir, erradicarlo. ¿No? Entonces, claro, pues, raro, te hace un poquito, ¿no?, porque... de cri-cri en la cabeza, porque, es decir, yo escribo de esta forma porque yo soy del barrio Centenario de Artigas y me sale así. Si yo hubiera nacido en París, escribía como un loco de París, o si hubiera nacido en la España del Siglo de Oro, escribía como un tipo del Siglo de Oro. Escribo así. Ahora, me pesa sobre mí cierto prejuicio, que no pesa sobre otros escritores, por ejemplo, que escriben en español, porque vos decís, che, vos vivís en la Ciudad Vieja, ¿por qué escribís como un surrealista del siglo, no, del de 1930? ¿No? ¿Por qué escribís como un madrileño de 1930? ¿No? No se le cuestiona eso, se cuestiona el tema del portuñol. Entonces, yo quería trabajar eso en la historia también, porque siempre aparece el tema de las palabras, y claro, aparece la escuela, y además hay otra cosa, en la escuela de Pueblo Sepultura, creo que, viste que los gurises, o sea, todo el mundo lleva a enterrar a los muertos al cementerio de Pueblo Sepultura, porque hay escuchadores en el pueblo que pueden seguir escuchando a los muertos, ¿no? Uh-huh. Hasta que ponen la escuela y las maestras empiezan a decir que no, que, o sea, ¿no?, los muertos están muertos, no pueden, ¿no? Uh-huh. Y ahí empieza la revuelta un poco del pueblo. Bueno, yo quería jugar un poquito con eso, con esa idea, ¿viste?, de la escuela, lo que la escuela podía generar en el pueblo.
Yo creo que, no sé, es la UNESCO, ¿no?, la que está reconociendo todo el tema del portuñol, ¿no? Es la,
sí, que, sí, incluso hay
patrimonio,
una declaración.
Patrimonio inmaterial, ¿no? Y lo están estudiando mucho en la frontera brasileño-paraguaya, ¿no? Brasileño-argentino.
Sí, hay una declaración incluso de la importancia de combatir el tema de la discriminación lingüística y de cuidar ese patrimonio de un pueblo, porque cuando eso se nos pierde, ¿no?, tenemos toda una cultura, una historia, un pueblo que queda silenciado y que tenemos que cuidar y preservar eso, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente estudiándolo, tanto en Uruguay, que hay un equipo interesante en la Facultad de Humanidades trabajándolo, tanto como en el exterior, ¿no? A mí me llegan consultas de, yo qué sé, de Suiza, de Canadá, de Bélgica, de, ¿no?, de Estados Unidos, de México.
Yo creo que últimamente está teniendo un reconocimiento importante, ¿no?, por lo menos de gente especializada en el tema, sí, lingüístico, que... y bueno, y a veces no tanto, yo qué sé, ¿no? Las mismas reivindicaciones de la gente que por ahí lo usa, ¿no? A tal punto que pues suele señalarse que, bueno, es más antiguo que Uruguay y Brasil, es decir, sí, Uruguay, claro. Y Brasil vinieron mucho después de la existencia del portuñol, más o menos, sí, por la misma zona, este, claro, ¿no? Sí. Desde la época de la colonia, este, para acá, es decir, que no, tiene siglos la cosa, yo qué sé, me parece que hay que afinar un poquito la parte esa y ya está, me parece que va a haber un reconocimiento generalizado, ¿no? Pero bueno, estimado, Sepultura apareció ahora, esta edición de Estuario apareció en este mes, en el mes, en marzo mismo, en el mes que corre.
Preciosa edición, con un precioso diseño, con una corrección preciosa, muy linda.
Hacen las cosas muy bien, sí, sin lugar a ningún tipo de dudas. Bueno, está, y obviamente tiene una excelente distribución, está en todas las librerías, o sea que, bueno, los que nos están escuchando, y bueno, no tienen la edición anterior, al libro, pues, ¿no?
Ahora pueden leerlo.
No hay otra. Un detalle nada más, porque, viste, los racinguistas nos pasamos mucha información en la cancha cuando vamos a ver a Racing, y me acabo de encontrar con Andrés Wells, gran músico, y me dijo que van a tocar ahora en la Camacuá en mayo, ¿puede ser?
Querido amigo y gran músico Andresito, Andrés Wells, sí, es cierto, vamos a estar el 15 de mayo en la Camacuá, 15 de mayo, 20-30 horas, con un espectáculo que se llama Me Solta Montevideo, que lo hicimos en noviembre del año pasado y que tuvimos entradas agotadas y por eso pensamos en una segunda fecha, y las entradas están a la venta en Red Tickets. Es un espectáculo junto a mi hermano Ernesto Díaz, uh-huh, y junto con la banda, ¿no? Ñato de la Peña, Andrés Wells, Salas, Genta en flauta, toda una barra preciosa. Un espectáculo que cose algunos de mis textos con algunas canciones de Ernesto y alguna coautoría que yo también estuve en la letra. Y un lindo encuentro fronterizo para fronterizar un poquito acá en la capital.
Estás medio como Vinicius de Moraes, haciendo dúo con Toquinho de repente y después con una banda.
Sí, sí, me voy metiendo, viste, como no canto y no compongo canciones, no, como bueno, Vinicius, pero, viste, pero puedo, ¿no? Capaz
hay,
una vez.
Hay performance, eso sí, así que. Bueno, un abrazo grande, Fabián, un placer como siempre, ¿eh? Un placer.
Abrazo, Nelson, un placer hablar contigo. Abrazo. Beso grande.
Ya volvemos con el Tungelé.